Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, los saluda Susana Carreño en esta mañana de viernes. Ya estamos prácticamente terminando el mes, 30 de octubre. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta se instaló el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, mismo que recientemente, en una sesión extraordinaria, realizó la consulta pública para la elaboración y actualización de los planes parciales. ¿Qué son los planes parciales? De los diferentes distritos urbanos, en esto se dividió justamente Puerto Vallarta en varios distritos, además de las delegaciones como son Las Palmas, allá el poblado del Colorado, y de esto vamos a hablar hoy porque hay personas que nos han preguntado, bueno, ¿qué es esto de los planes parciales? ¿Por qué debemos de participar? En fin, esta consulta pública que en teoría inició el 9 de octubre y termina el 9 de noviembre, que ojalá y la amplíen porque realmente esta consulta no empezó, se aprobó para el 9, pero se instalaron en lo que corresponde a algunas delegaciones como las juntas, por ejemplo, el día martes 13 y después de las 12 del día. ¿Por qué? Porque ahí estuve yo presente, porque fui a ver en varias ocasiones, no estaba. El propio delegado reconoce que se instaló después de las 12 y media del martes 13 de octubre. Ya está terminando el mes. Hay gente que no se ha dado cuenta que hay una consulta pública, hay gente que no sabe qué son planes parciales de desarrollo en Puerto Vallarta, y precisamente por esto es que estamos realizando este programa, para que usted sepa qué son los planes de desarrollo, por qué debemos de participar, y para ello me voy a poner mi cubreboca porque va a pasar aquí a la cabina y para tener nuestras medidas higiénicas y medidas que marca los reglamentos, pues nos ponemos nuestro cubreboca, él desde luego hace lo propio, y vamos a dar inicio justamente con el tema. Vamos a dar inicio porque la ciudadanía en general es necesario que participe en esta consulta para que conozca los planes de su punto de vista, sus aportaciones, pero también sus inconformidades. Usted tiene derecho en esta consulta a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, o sí, me parece, y yo quiero aportar esta idea. Bien, vamos a ya pasó a la cabina, aquí el licenciado Raúl Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Licenciado Raúl Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenos días.
Sí, buenos días Susana, agradecerte la invitación y pues bueno, aquí acompañándote.
Muchas gracias. Licenciado, como usted ya escuchó, hay gente que nos pregunta qué son los planes parciales, por qué deben de participar, qué es lo que se está viviendo actualmente en Puerto Vallarta, qué es lo que estamos viendo y el por qué participar, ¿no? Adelante.
Pues bien, Susana, mira, en términos simples, y digo simples por a quien está enfocada obviamente esta plática, esta conversación, esta consulta, la ciudadanía, ¿sí?, que no maneja el lenguaje técnico, trataré de hacerlo con palabras sencillas. Un plan de desarrollo urbano en una ciudad es donde se plasman las reglitas del juego al que tiene que apegarse la gente que viva en esa ciudad o la gente que viene de fuera a querer invertir en esa ciudad, ¿sí? Entonces estos planos son importantes porque nuevamente es donde hay que apegarnos, conocer las reglas, usos de suelo, alturas, número de unidades.
Densidad.
Densidad y sobre todo, hay algo muy importante aquí. Cuando hablamos de un plan de desarrollo urbano, a pesar de que hablamos de un plano, estamos hablando de cuestiones arquitectónicas, es una cuestión íntimamente ligada con la biología. Es una cuestión íntimamente ligada con el comportamiento de los organismos, ¿sí?
Por con el medio ambiente.
Del medio, de ahí quiero llegar. Precisamente que tiene y se enlaza y hacen un todo para llegar a lo que viene siendo el medio ambiente. Con esto te quiero decir que no se puede pensar en elaborar un plano, elaborar un diseño, elaborar un plan, dejando de lado esos factores. No se puede, porque hablar de un plan de desarrollo es hablar de la salud de la gente que ahí vive o que ahí va a desarrollarse.
De la armonía.
De la armonía, efectivamente, tiene que ver con armonía. Entonces, pues, estos planes, la importancia de que se elaboren conforme a factores, a reglas, a normas oficiales mexicanas, ¿sí?, a leyes ya existentes, es precisamente porque se tiene que cuidar y se tiene que proteger de que no se elaboren a sentimiento, ¿sí? Es muy
delicado. A capricho.
A capricho, a sentimiento, exactamente. Entonces, pues, esta elaboración de estos planes, se tienen que seguir unas formalidades y todo, y para llegar a lo que, entre el proceso, se tiene que presentar a consulta pública, que es donde tiene que participar o donde puede participar toda la población.
Todos. Sí. Ahora, también hay que decirlo, hay algunas construcciones, hay algunos proyectos que requieren de estudios de impacto ambiental, ¿sí? Si bien es cierto, hay colonias, voy a poner como ejemplo la Díaz Ordaz. La colonia Díaz Ordaz tiene la figura de unifamiliar.
Sí, efectivamente.
Entonces, ¿qué quiere decir esto de unifamiliar?
Ok, lo que significa, desde el punto de vista técnico, cuando un área tiene esa clasificación de H, en este caso Díaz Ordaz, por el ejemplo, es densidad media, guión U, que significa unifamiliar, hay otras que tienen guión H o guión B, que es horizontal o vertical, en el caso que me preguntas es unifamiliar, significa que solamente se puede construir una vivienda por lote independientemente de su tamaño. Eso es lo que significa concretamente.
Ahora bien, se ha caído en la ilegalidad, en el relajamiento, en esa zona que estamos poniendo como ejemplo, que debe ser unifamiliar, se debe construir una casa, pero se ha permitido que en ese lote que es unifamiliar se hagan edificios de 6, 7, 8 departamentos.
Sí, efectivamente, en el caso muy concreto que estás abordando, la autoridad de forma arbitraria, ha autorizado esas licencias, como bien lo dices, documentado, por supuesto, y en este caso le ha autorizado una clasificación habitacional plurifamiliar vertical.
Que no existe.
Que no existe, en el reglamento técnico urbano. Entonces, pues, tu primer pregunta de la importancia de por qué la población tiene que participar en las observaciones de estos planes que están en consulta es precisamente para hacer valer su derecho, ¿sí?, de proteger su patrimonio, porque en el caso concreto que abordas, mientras alguien en su momento pensó en invertir en una zona donde solamente iba a tener una sola casa por lote y pensó seguramente en una vivienda, en una inversión, y pues futureas, trazas un patrimonio, un futuro.
Dices, de repente yo quiero unifamiliar, yo quiero que aquí haya casas,
sí.
Estoy en un fraccionamiento residencial y eso es, aquí quiero venir a invertir mi patrimonio.
Sí, a eso se le llama, Susana, en el derecho se le llama derecho de propiedad, ¿sí?
Muy bien. ¿Y qué sucede cuando al lado, enfrente, a una cuadra, empiezan a construir de manera arbitraria, en lugar de una casa, un edificio de 6 departamentos, en la siguiente cuadra, otro edificio de 5, 7 pisos o más? ¿Y qué empieza a pasar con la infraestructura hidráulica, sanitaria, de alumbrado, de todo lo que tiene que ver? Pues empieza justamente a colapsarse. Este es un ejemplo de la colonia Díaz Ordaz, que colinda con la Versalles, que la colonia Versalles ya está sufriendo una modificación similar también. Está la colonia Versalles, está la colonia Díaz Ordaz, y ahorita el licenciado nos va a mencionar algunas otras colonias, pero también hay algunos desarrollos, como por ejemplo en Amapas, en Conchachinas, en toda la zona de Mismaloya, en donde la gente, bueno, ya lo hemos visto, cómo ha protestado, cómo ha reclamado. Está bien que la gente proteste y reclame, pero no es la única forma. Hay otras figuras, como en esta consulta pública, que no es que no la esté regalando el ayuntamiento, es una obligación que tiene el ayuntamiento de Puerto Vallarta emprender este tipo de consultas para que la gente esté enterada y sepa qué se va a hacer y qué no se va a hacer, licenciado.
Bien, Susana, continuando con el tema de la importancia de los planes parciales en consulta y sobre todo la importancia de participar de estos ciudadanos, de todos los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo, un contador público. Él, para hacer sus declaraciones, poder emitir sus dictámenes y todo el proceso que tenga que ver con sus clientes, se basa en el Código Fiscal de la Federación, entre tantos instrumentos. En el caso de los planes, para que se puedan elaborar esos planes, también hay un documento base donde se a considerar los factores o coeficientes. ¿Para qué? Para poder elaborar esos planes parciales que están en consulta pública. Entonces, es importante que la gente vaya, como las colonias que tú acabas de enumerar, y todo Puerto Vallarta, y participe y revise el documento. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que cierres la calle, te manifiestes. Es importante, claro, porque pues la gente tiene sus formas de poder manifestar su enojo, su molestia ante estas irregularidades. Sin embargo, hay que recordar que pues hay que ejercer nuestro derecho en el lugar donde tenemos que ejercerlo. Y el momento de hoy es a través de las observaciones que puedan presentar en la consulta pública. ¿Por qué hago mención del documento base técnico para poder elaborar esos planes urbanos? ¿Qué es lo que tienen estos planes urbanos? Todos, todos. Lo que tienen estos planes es que el documento base te maneja determinados factores, coeficientes, densidad, COS, CUS, y todos esos factores técnicos, ¿sí?, a los que se debió de sujetar esta elaboración de estos distritos.
Si me permite, vamos a decirle a las personas que nos están enviando mensajes, nos dicen, ¿qué es esto del CUS, el COS, coeficiente de ocupación, el coeficiente de utilización? ¿Cómo los podría usted definir?
El COS es coeficiente de ocupación del suelo. Esa es la superficie de terreno que puedes ocupar de desplante de tu propiedad. ¿Qué te quiero decir? Si tienes un terreno de 100 metros y vamos a pensar que tu COS, tu coeficiente de ocupación del suelo, sea del punto 80, estamos hablando que de tu terreno de 100 metros tú puedes desplantarte en 80 metros, ¿sí? En los otros 20 metros los vas a dejar de restricción posterior y frontal. ¿Por qué? Porque hay que recordar nuevamente que esto tiene que ver, la planeación tiene que ver con la salud, tiene que ver con el ambiente. Y toda edificación necesita ventilación y iluminación natural, ¿sí? Ese es el COS, la parte de terreno en que puedes tú desplantar tu construcción. Concretamente, si tienes un terreno de 100 metros y tu factor es .80, te desplantas en 80 metros. 20 metros tienen que estar libres. CUS, coeficiente de ocupación. El coeficiente de ocupación
de se utilización.
Refiere, de utilización, el de utilización se refiere a los metros máximos que la ley te puede permitir. Continuando con el mismo ejemplo de un COS de .80, normalmente para una zona de habitacional de densidad alta, un H4, ¿sí? El CUS es de 1.6. ¿Sí? Que viene siendo el doble de lo que el factor del COS. Esto te quiere decir que si tú multiplicas 1.6, que es el factor, por tu terreno de 100 metros, te arroja una construcción de 160 metros, ¿sí? Y en automático, si tú divides ese CUS 160 metros entre 80, que es el desplante, te va a arrojar una construcción con una altura de 2 pisos, ¿sí? Así es de técnico, pero al mismo tiempo que se relaciona con el ambiente, el tema de los planes.
El tema de los planes también tiene que ver con la armonía, con medio ambiente y todo. Pero ¿qué pasa? Que de pronto, licenciado, existen estos planes, existen estas reglas del juego que usted dijo, existen los lineamientos para construir. ¿Y qué sucede cuando estos lineamientos no se acatan? No se acatan por el que va a construir y mucho menos se acata por el que debe de cumplir estos lineamientos, que es la propia autoridad, que hoy nos convoca, justamente, nos convocan a este plan de desarrollo, a esta participación, a esta consulta.
Pues mira, Susana, cuando se transgreden estos factores ambientales, yo insisto mucho, voy a toda la conversación, te voy a insistir con el ambiente, con el ambiente, porque el tema del desarrollo urbano tiene que ver con el comportamiento de los organismos, definitivamente, ¿sí? Entonces, cuando se transgrede, caso concreto, zona romántica, ¿sí? Zona romántica. Sí.
Ahorita me trasladó, dijo usted zona romántica, vi todos los edificios que hay ahí, la calle esta donde invadieron.
La Venustiano Carranza.
Y la otra donde hicieron la banqueta, casi tomando la mitad de la calle.
Sí.
La Francisca Rodríguez, ¿sí?
Sí, entonces ese es el caso concreto de cómo viene a romperse el equilibrio cuando se transgreden estos factores de COS y de CUS. ¿Por qué? Porque en automático transgredes altura, ¿sí? Si te fijaste, por ejemplo, en el factor de la zona romántica, lo que viene siendo su CUS, una parte o gran parte, viene siendo de 2.1, ¿sí? Que en automático, si tú divides el 2.1 entre el factor de 0.80, te generan tres niveles. Te pregunto, ¿tienes tres niveles de altura en la zona romántica?
No. Entonces, todos nos damos cuenta de que se está transgrediendo, pero la gente dice, ¿qué hago? Simplemente observar y ver la transgresión que se está haciendo y ya. Pero este es el momento para que usted, si vive en la zona romántica, usted si vive en la zona de Díaz Ordaz, usted si vive en las juntas. Yo me llamó mucho la atención, en las juntas estaban iniciando la construcción de un edificio, me parece como de 4 o 5 pisos, que de pronto alguien se quejó en las juntas y fueron y le pusieron un sellito de clausura. Pero ¿sabe qué? Siguen construyendo. Está el sello de clausura y está la fecha, pero siguen construyendo. Esto ocurre en buena parte de la ciudad. Van y ponen una antena de Telcel allá por esta zona de Ecoterra, enfrente. A un muchacho le quitan el lienzo de su propiedad, le avientan todo y el muchacho dice, ¿qué hago? Pues tienes que ir a la fiscalía a hacer la denuncia porque están afectando su patrimonio. Pero ¿qué hace el resto de la gente cuando está inconforme de que compra en una unidad que es unidad habitacional, como dicen, esta denominación de para vivienda, unidad?
Hay una unifamiliar y plurifamiliar.
Unifamiliar. El caso emblemático es la de Díaz Ordaz, es Versalles, en algunas calles que ya vemos que esto ya se transgredió. En el caso de la zona romántica, ahí la gente se ha manifestado, ha dicho, las cosas siguen igual.
Sí, Susana, en el caso, regresando al tema del documento que te digo, base técnico, que es el reglamento de zonificación, trae unos factores que ya son normados y que se tienen que respetar. Un reglamento que se aprobó 2016, si no mal no recuerdo la fecha, es decir, es un documento prácticamente fresquecito, ¿sí? Reglamento de zonificación municipal, porque hace saber que antes nos basábamos en uno estatal. Entonces, pues, ¿qué es lo que tienen estos planes en este momento? Es de que todos los coeficientes que están utilizando son coeficientes, no sé de dónde los hayan tomado, desconozco. Me gustaría saber cuál es el documento técnico o la norma legal. Y digo norma legal o documento técnico porque la Ley de Asentamientos Humanos y el Código Urbano señala específicamente que para poder actualizar elaborar o actualizar los planes de desarrollo urbano o programas, ¿sí? Como fue el inicio del año, se tienen que considerar definitivamente normas técnicas, o sea, vigentes, y normas oficiales mexicanas. Entonces, pues, estos factores que están utilizando para los en los distritos que están en consulta pública totalmente se alejan de lo que estipula el reglamento de zonificación municipal. ¿Sí? Es por eso que yo invito a la ciudadanía, a la población, que vaya y revise su manzana donde se ubica y pueda que, si en este momento tiene un habitacional, un H4, un H3, el uso que tenga, y en el plano que está en consulta ve también un H4, que es el mismo que tiene, no se conforme nada más con ese dato. Te explico qué está pasando. H1. Me di la tarea de revisar específicamente un distrito, el distrito 9, H1. En el H1, el reglamento de zonificación habla de que tiene que tener, el H1H, que tiene que tener 15 viviendas por hectárea. Esa es la densidad, que tiene que ver con el ambiente, ¿eh? Y en el documento que está en consulta pública, quien haya elaborado eso, me llama mucho la atención, le están proponiendo 222 viviendas por hectárea en una densidad mínima. Le deja la misma simbología, H1, ¿sí? Que lo que tiene actualmente H1, para el que no conoce de cuestiones técnicas, dice, pues me siguen dejando mi mismo uso de suelo, no pasa nada. Sí, ¿no? Ve, chécate. Checa cuánta densidad le están asignando a tu zona, a tu colonia. ¿Por qué? Porque en el caso concreto, en el distrito 9, técnica y jurídicamente son procedentes 15 unidades por hectárea en el H1H. Le está asignando el ayuntamiento como propuesta para que se apruebe en esto que está en consulta pública 222 unidades por hectárea.
¿Le parece? Vamos a una pausa y nos explica a detalle esta situación.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan. Esta mañana aquí en cabina agradecemos su presencia al licenciado Raúl Rodríguez. Aquí está con nosotros hablando de este tema que tiene que ver con los planes parciales de desarrollo en Puerto Vallarta y la consulta pública que concluye hasta el día 9. Tenemos llamadas del auditorio. Con mucho gusto le doy los teléfonos. Usted tiene que marcar 322-22-622-33. Repito, ya saben que tenemos que poner el 322, ¿verdad? Es 22-622-33 y 22-622-66. Les doy también, desde luego, mi teléfono. Me puede enviar un mensaje a través de las redes sociales o el WhatsApp, que es el personal, es 322-199-5416. Y tenemos también un WhatsApp aquí en cabina, pero nos tiene llamadas nuestro compañero Jonathan Ríos. Adelante, Jonathan.
Así es, Susana. Llama la señora Laura de Brisas Joyas del Pedregal, que pregunta que qué pasa con la invasión a espacios públicos. En específico se refiere a la Laguna del Cuapinole, que ya se encuentra llena de puestos, tendederos, bastante basura y más. Y que también ella fue a realizar la consulta y que solamente encontró espacios para responder las preguntas que vienen ahí marcadas y que no encontró un espacio o alguna hoja para poder ella como ciudadana proponer o hacer algún comentario al respecto, que es para lo que se supone se está haciendo esta consulta.
O sea, que debe de haber un espacio libre para que la gente opine, no específicamente le direccionen su respuesta. No puede ser que les digan o esto o aquello. La gente puede agarrar encima de esa hoja y escribir. ¿Algo más? Bien, adelante, licenciado. Lo escuchamos. Ya escuchó usted lo que dice las personas. A ver, ¿no escuchó el licenciado? A ver, ahí lo tenemos. Ya tiene los audífonos. ¿Quieres repetirle, Jonathan, lo que dijo la señora, por favor? A ver, bueno, pues que no tienen espacio licenciado, que no tienen espacio. A ver ahí, pero sí. Que no tienen espacio, las personas llegan a la consulta y existe, pues vamos a revisar esto de ver que la gente tenga un espacio en blanco para sus aportaciones libremente. Sí,
sí, mira, Susana, efectivamente, la consulta pública dista mucho de ser una encuesta, y sobre todo una encuesta que debe estar como dirigida por lo que me está planteando la señora en línea, ¿no? No, dista mucho la consulta. La consulta pública es que tiene que plasmar su sentir de ella en base a su territorio, a la forma de vida de ahí de ella. Entonces, yo mi recomendación es de que pueda agarrar una hoja en blanco perfectamente, dirigida pues obviamente a la Dirección de Desarrollo Urbano, y poder poner su inquietud a mano, no tiene que ser algo muy, muy rebuscado. Y todo. Y o caso contrario, con mucho gusto, si nos permite su correo o algo, le podemos mandar un formato para que, o a la gente que lo desee, ¿por qué no? Que le mandemos un formato en el que pueda hacer su opinión de manera adecuada, porque pues su derecho de audiencia se le llama desde el punto de vista legal, así es.
Pues les estamos invitando a todas las personas que quieran participar de esta consulta pública, que quieran emitir sus comentarios libres sobre el distrito, está dividido Puerto Vallarta en 12 distritos.
10 distritos, diez. Y se están también Las Palmas y El Colorado. Así sí. Es, son 10 distritos en total.
10 distritos. Uh-huh. Está Las Palmas, El Colorado, y bueno, es el momento de participar. Si usted siente que está dirigido esto, o que nada más hay para que le pregunten una cosa y usted responda, no, usted puede en una hoja, como ya lo dijo el licenciado, a nombre... Puede ser al nombre del presidente, con copia a Desarrollo Urbano, que por cierto, licenciado, le quitaron a esa dirección, antes era la Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o Ecología, y ahora es Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ¿no?
Sí, modificaron el reglamento orgánico al inicio de la administración, así es.
Bien, ¿qué más nos puede decir sobre lo que está pasando en Puerto Vallarta con estas construcciones? ¿Qué opina usted? ¿Cómo valora esta situación que enfrenta Puerto Vallarta con estas densidades, con estas superficies que se han visto rebasadas?
Susana, definitivamente Puerto Vallarta, para la gente que llegamos aquí, yo en lo particular hace más de 30 años, hemos visto la bonanza de la ciudad. La bonanza de una ciudad del visitante que gusta por el Puerto Vallarta típico, su construcción, sus colores, sus techos de teja, su construcción, su estilo mexicano.
Ya se perdió.
Y ese es el tema, eso es lo delicado. Y pareciera pues aquí que todo mundo está dejando de lado de que el visitante... Eso es parte de la calidez por la que regresa y por la que Puerto Vallarta llegó a ser ese destino internacional como lo es hoy, ¿verdad? Entonces, pues, estamos ante cambios sin dejar de lado que el territorio es cambiante, por supuesto, hay que mencionarlo, también es cambiante, pero esos cambios... Los que queremos a Puerto Vallarta definitivamente tenemos que abonar para que esos cambios sean cambios positivos, para que esos cambios sean ordenados, que el equilibrio en sus formas, en sus alturas, en todo eso sean ordenados, Susana. ¿Y qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos años? Pues está sucediendo que de repente pues encontramos pues edificios de 20 y tantos pisos, ¿verdad? Entonces... totalmente pues fuera de la norma y de toda legalidad, ¿verdad?
Y mire, licenciado, ¿podrían darse esos edificios si una zona específica fuera para ese tipo de construcciones?
Fíjate que la ley...
Pero el mismo Atlas de Riesgo también nos dice y nos marca por dónde sí y por dónde no, aparte de todos los lineamientos y todas las leyes que existen. Sin embargo, aquí... de alguna manera, la mayor parte de estos reglamentos que usted hoy nos comenta, como la zonificación y todo, no se ha respetado.
Sí, Susana, fíjate que mencionas algo muy interesante. El tema aquí es de que a lo que está haciendo la autoridad al estar autorizando todo este tipo de cuestiones bajo el argumento de la dinámica mundial en cuanto a la densificación, verticalidad, es cierto ese argumento, es cierto definitivamente, pero también es cierto que no se puede densificar en cualquier parte, o sea, no es cierto, es una mentira, o sea, es algo que le han venido vendiendo a la población de la densificación y la verticalidad y la densificación como una consecuencia de la dinámica mundial, o sea, y te digo por qué no es cierto, porque el mismo código urbano señala que sí es posible ir con estos objetivos, a la par de esos objetivos y políticas de ordenamiento sustentable, claro que sí, pero definitivamente la autoridad se ha encargado de tergiversar ese objetivo sustentable. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir como abogado, como investigador, como técnico en el tema de arquitectura, de que sí es factible redensificar para conseguir un modelo compacto, que es lo último precisamente de los cambios de la dinámica mundial. ¿Y por qué modelo compacto? En el sentido, pues, de los servicios. No hay para tanto, no hay para todo. Que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con inversión pública. Entonces, pues, sí es cierto esa dinámica, sí es cierto la verticalidad, sí es cierto la redensificación, pero lo que no es cierto y no se vale, que solamente se puede llevar a cabo, la ley lo señala, solamente en las áreas con problemas de despoblamiento. Susana, dime tú si la zona romántica está despoblada, si la zona o las zonas donde están metiendo estos grandes edificios están despobladas o son lotes abandonados, ¿sí? Como para poder implementar lo que están haciendo. Le han estado mintiendo a la ciudadanía. No hay tal cosa. Los mismos ordenamientos internacionales, los tratados internacionales, también te mencionan, ¿sí? De que sí, la dinámica mundial, sí, los cambios, sí, la verticalidad, sí, pero también te dicen que no puede estar encima esto. Ninguna autoridad o gobierno o persona particular puede utilizar como pretexto esto para violentar los derechos humanos o derechos de propiedad, derechos políticos, sociales, de los que habitan esa zona, Susana. O sea, es simple. Entonces, pues, es una falacia lo que han estado vendiendo las autoridades de que esto obedece a la política mundial, a la dinámica mundial.
Sí, y otra cosa, entonces, hay entes que están también, no se han tomado en cuenta, por ejemplo, cuando se requiere de estudios de impacto ambiental, cuando se requiere del apoyo de una autorización, por ejemplo, de la SEMARNAT o de la SEMADET, o de... Lo estamos viendo por todos lados en Puerto Vallarta. No vayamos lejos. El Espigón, lo más reciente. Porque tenemos la hidroeléctrica, tenemos las manifestaciones que han hecho los amigos de Mismaloya, lo que en su momento hicieron los de la Díaz Ordaz, los que han hecho los de la zona romántica, que estas manifestaciones es por una inconformidad, ¿sí? Por eso yo comentaba, es bueno que la gente se inconforme cuando no está de acuerdo en algo y lo sustente, pero en este momento la oportunidad es de plasmar su inconformidad por escrito. Que si usted no encuentra un área en donde hacerlo, llévese una o dos hojas, escríbalo y que le firmen de recibido. O sea, si puede usted, es que no entiendo por qué hacer así las cosas. Hicimos y estamos haciendo este programa y lo vamos a hacer de nueva cuenta para que usted esté informado, para que usted esté tomando en cuenta esta disposición de la consulta pública para que usted participe. Licenciado Raúl, adelante.
Sí, entonces, pues, Susana, esto de estar autorizando edificios a diestro y siniestra bajo un argumento, porque eso es lo que le vendieron a los regidores que no son técnicos y no están obligados a hacerlo, la administración
pero
pasada,
se pueden asesorar,
se puede asesorar, y esta administración, y le venden a los regidores, que es el máximo órgano de gobierno, de que esto obedece a la política mundial, a la dinámica mundial de la verticalidad y todo. Y bueno, y se lo creen. Pero yo los invito pues a que investiguen, a que se asesoren y todo, porque vuelvo a repetir, esos planes que están en consulta pública no abonan a un desarrollo sustentable, como lo señalan esas políticas a nivel mundial. No abonan definitivamente. ¿Y por qué no abonan? Porque no es posible, voy a regresar al tema que mencioné del H1 en el Distrito 9, no es posible que en este momento la ley señala, el documento técnico normativo, reglamento de zonificación municipal, una densidad de 15 unidades por hectárea, y que ahorita se pretendan autorizar 222 unidades por hectárea.
Cuando son 15.
Entonces, desde el punto de vista de la el punto de vista ambiental, dime tú el razonamiento, o más bien, dime de dónde parte ese criterio para que puedas transgredir de esa forma tan grotesca, porque no le puedo llamar de otra manera, ¿sí? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde sale? Y lo tienen que explicar. Entonces, pues, cuando yo te menciono de la importancia de que quienes elaboren esos planes, quienes participen, tienen que tener conocimiento de esto. Tienen que tener conocimiento no solamente de arquitectura y de tablitas y de echar colores y todo. Se trata de que sepas de biología, de la salud, de medio ambiente, definitivamente, Susana.
Bien, pues no, ya se nos va el tiempo, pero yo lo quiero invitar a otro programa.
Sí.
¿Le parece el próximo viernes? Porque, mire, hoy estamos, ya se está acabando el mes.
Sí.
Prácticamente hoy estamos viernes 30. El próximo viernes vendría siendo noviembre 6. Estaríamos a 2-3 días de que termine la consulta. Ahora, yo le pregunto, desde el punto de vista legal, la consulta termina el 9 de noviembre, supuestamente, pero a nosotros como reporteros nos consta que no se instalaron las mesas ni todo lo que tiene que ver con la consulta, toda la información, el día 9. Pasó el 9 de octubre, déjeme decirle el 9 de octubre qué día fue. El 9 de octubre fue viernes. Ya se aprobó y todo. Pasó fin de semana, que fue 10, 11, el 12... Y hasta el 13, o sea, 2-3 días más, estaban colocando los materiales para la consulta. ¿Hay forma de que esta consulta se prolongue?
Fíjate que sí debiera de prolongarse si esto se le hace de conocimiento al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, que estoy seguro que más de una persona que lo integran seguramente va a escuchar esto. Ellos son los que tienen, por qué no decirlo, la facultad. Si le hacen saber en sus observaciones por escrito, debiera de. La situación que tú mencionas para mí no es desconocida. Yo también acudí porque me enviaron precisamente los medios de comunicación, me mandaron la convocatoria. Y estuve el lunes, como tú lo mencionaste, cerrado todo con llaves en el ayuntamiento y acá, pues también acá en la UMA. Entonces, tiene que ser el Consejo de Desarrollo Urbano, Susana, quien te pueda.
Sí, porque el 12 de octubre pueden decir es que era día feriado, era el día de la raza, era el día de lo que ustedes gusten y manden. Pero entonces, no empezó el 9 la consulta. De acuerdo a lo que dicen, que la consulta empezó el 9 y termina el 9 de noviembre. Entonces, lo queremos invitar el día 6, licenciado Raúl Rodríguez. El día 6 de noviembre estaríamos prácticamente a un día, a dos, porque el día 6 es viernes. El próximo viernes es 6 y termina el lunes 9 de noviembre la consulta. Entonces, ya estamos a pocos días. Sí. Y que la gente, desde luego, estaremos invitando en los diferentes espacios informativos a que la gente acuda. ¿Por qué? Porque es el momento. También comentarles, esta administración que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos Peña, pues llega a su conclusión. El próximo año, 2021, pues tenemos un año de elecciones, pero está por terminar una administración y como muy lamentablemente, y esto lo digo con sustento, cada administración que concluye nos deja más problemas que soluciones. Y uno de ellos es la forma arbitraria en que se está construyendo. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay voces a lo largo y ancho de todo el municipio que no están contentos con la forma en que se está desarrollando Puerto Vallarta. No están contentos, ¿por qué? Porque no es lo más indicado, por un lado. Pero por otro lado, están violentando una ley con la que ellos mismos la deben de acatar. Por ejemplo, y ya para despedirnos y que se despida con un mensaje, licenciado, ¿por qué inicié diciendo de la Díaz Ordaz? Porque hace como 3 años, casi 4, vecinos de la Díaz Ordaz vinieron a esta emisora, aquí a Radio Universidad, para decirme cómo estaban construyendo. Yo hice las notas, en su momento estaba el ingeniero Macedo, arquitecto Macedo, ya después cambió al actual de apellido Márquez, y yo tontamente les dije a ellos, vayan con el director para que los atienda, a lo mejor, como había visto que Macedo los había atendido a algunos otros, los llevo con el actual. Y el actual titular de desarrollo urbano de Puerto Vallarta, que dijo, sí los atiendo si se va esta mujer de aquí. Yo dije, bueno, yo traigo a la gente para que los atiendan, me voy, no hay ningún problema, con permiso me retiro, me fui. Después platicaron los vecinos conmigo y dijeron, ¿sabes qué, Susana? Aquí no hay otro camino que la vía legal. Y qué triste es que los vecinos tengan que pagarle a alguien, que ir a ver a diferentes instancias para que les hagan caso. Qué triste, cuando la autoridad misma debería primero escucharlos, respetar las leyes que emanan del propio ayuntamiento, los reglamentos, para llevar realmente una armonía en el municipio. Hay una violación de reglamentos, no solamente el urbano, reglamentos que tienen que ver con el comercio, reglamentos que tienen que ver con muchas cosas que se están violentando hoy en día. Y para muestra, un botón es el de esta mañana. ¿Algo más para concluir? Sí, y lo invito al próximo viernes.
Claro que sí, Susana. Mira, para concluir, solamente a la población, vayan a la consulta, revisen los documentos, pregunten por qué están implementando un factor ICUS, un factor que no emana, no nace de una norma oficial mexicana, sino de una publicación que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social, que aplica a sus edificios, hospitales, nada que ver con cuestiones de desarrollo urbano ni de norma oficial. La Díaz Ordaz, el Distrito 6, Distrito 8, viene grotesco, así se los digo, grotesco con eso del ICUS, edificios de gran altura, sí, definitivamente. Mi pronóstico, Susana, considero que los que componen al Consejo de Desarrollo Urbano, los colegios, que son los conocedores, la propia Universidad de Guadalajara, cámaras, si no estoy mal, y algunos regidores, mi pronóstico es que no van a aprobar estos planes. Mi pronóstico es que no los van a aprobar porque están tan grotescos los coeficientes y los factores que están utilizando que no se necesita, yo creo que solamente se necesita ser estudiante de arquitectura o de ingeniería o cosas así, para darte cuenta de manera inmediata que esto es totalmente contrario a las normas, a lo técnico, a lo legal y al medio ambiente. Mi pronóstico es que estos planes no se aprueba ninguno.
¿Y qué tal que sí?
Yo creo que no. No creo que el Consejo Municipal se preste a esto. Están grotescos.
Fíjese que invitamos al doctor Jorge Chaboya, lo vamos a invitar, porque sí, él es el presidente de este consejo.
Sí.
Entonces, para que nos hable y nos diga qué es lo que ocurre.
Por eso te digo, es gente pasa tan especializada. El doctor Chaboya, una excelente persona, conocedor, doctor en urbanismo, si no estoy mal. Estoy plenamente seguro que en cuanto revise solamente un plan, y no se diga a los demás, inmediatamente va a levantar su mano para decir no a estos planes.
Bueno, tenemos aquí también al doctor Alfonso Baños, que también lo vamos a invitar para que nos diga a ver cómo va.
Sí.
Bien, amigos del auditorio, nos vamos. Esta es Todas las Voces Cuentan, hoy dedicado a esta consulta, a estos planes. Participe, no se quede sin participar. Sabemos que hay contingencia, hágalo con mucho cuidado, llegue, participe, deje su... Y también lo puede hacer vía correo electrónico, ¿eh? Ahí está. Entre a la página del ayuntamiento, www, puertovallarta.gov.mx. Ahí viene lo de la consulta, porque también puede usted enviar correo vía electrónica. No se quede sin participar. Muchas gracias, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia. Pues que tenga usted un excelente fin de semana. Traiga su cubreboca y desde luego también su recipiente de gel, frasquito pequeño, hace la diferencia. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.